Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. El Salmo 91 nos hace plantearnos una pregunta. ¿Dónde vives? Es que hay un lugar donde tú puedes vivir, debes vivir, que seguramente es el lugar más glorioso en el cual se pueda vivir en el mundo. Y así le invito entonces a que comencemos la lectura de este Salmo juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que hay un lugar donde usted y yo podemos vivir en Cristo Jesús. Un lugar de gloriosa seguridad. Un lugar de gloriosa paz, de gozo, donde podemos experimentar el poder, la protección y la bondad de Dios. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con el correr de los años, las trampas para pájaros se han vuelto un arte. Ahora, sin armas para dispararle a su codorniz, a su paloma o a sus patos, usted tendría problemas para atraparlos. Así que las trampas que se hacían en el ayer para los pájaros eran llamadas lazos de cazador. Cuando usted lleva esto a una connotación espiritual, se encuentra con que Satanás ha colocado muchas trampas para nosotros. Y en esa connotación espiritual, el cazador es Satanás y usted es quien él está buscando atrapar. Pero Dios lo librará de cada trampa que Satanás haya colocado para usted. Porque dice este salmo, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En el Nuevo Testamento, estimado oyente, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, se nos habla acerca de colocarnos toda la armadura de Dios. Aquí, en el Antiguo Testamento, encontramos la armadura del Señor. Su verdad es escudo para nosotros. Continuando en el versículo 5 de este Salmo, nos dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yendo un poco atrás, dice el que habita al abrigo del Altísimo. En este pasaje, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación o por tu lugar de morada, si usted es que realmente mora en él. Si pasa eso, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás? Satanás citó este pasaje en particular de las Escrituras, se lo citó a Jesucristo, cuando lo llevó al pináculo del templo y le sugirió que saltara. Satanás dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que, ¿por qué no saltas? Veamos si los ángeles te sostienen. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Usted puede leer estos pasajes en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Es que usted no debe colocarse a usted mismo deliberadamente en un lugar de riesgo solo para probar las Escrituras. Dios ha prometido que sus ángeles han de ser enviados sobre usted para guardarlo en todos sus caminos. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, hablando de los ángeles, se expresa allí en el capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Es que hay un vasto número de huestes celestiales que son conocidos como ángeles. Ahora, estos ángeles tienen diferentes categorías. Hay querubines, que son una clase especial de ángeles. Hay una mención en la Escritura acerca de los arcángeles, que parece ser la forma más alta de los seres angelicales. Miguel es un arcángel. Son ángeles con gran autoridad y gran poder. Luego hay ángeles. Pareciera que los siguen a ellos en autoridad. El Nuevo Testamento clasifica a los seres angelicales como principados, poderes, fuerzas, dominios, tronos y autoridades. Varias clasificaciones de los seres angelicales. Podríamos decir que es más o menos como decir tenientes, sargentos, cabos, soldados, en cuanto a tener una clasificación, y esto es en cuanto al reino celestial, en relación a los ángeles. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, no se especifica en las Escrituras, pero los ángeles fueron creados como siervos de Dios, y la tarea de ellos es servir al Señor y también servir a aquellos que siguen al Señor. Como dice este Salmo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Los ángeles son espíritus capaces de tomar alguna forma corporal. En el Antiguo Testamento muchas veces encontramos ángeles que toman la forma humana. En el Nuevo Testamento, allí también encontramos ángeles tomando forma humana. Se nos dice en Hebreos que debemos tener cuidado de hospedar, o sea, cuando hospedamos a extraños, porque es posible que estemos hospedando ángeles sin saberlo. Los ángeles fueron creados por Dios, ellos son seres creados por Dios. Y parece que fueron creados con libre voluntad, así como usted ha sido creado con libre voluntad, libre albedrío. Uno de los ángeles ejerció su voluntad contra Dios. Esto lo podemos leer en el capítulo 14 de Isaías, y vemos cómo Satanás, haciendo ejercicio de su libre voluntad, lo hizo contra Dios, exaltándose al mismo contra Dios, declarando que él sería como Dios. Y entonces fue expulsado. Ahora es un ángel caído. Nosotros sabemos que hay espíritus malvados en el mundo bajo la guía y el control de Satanás, así como están los buenos espíritus, los ángeles de Dios, que son obedientes a su estado inicial. Aún así, hay ángeles que no guardaron su dignidad, dice Judas en el versículo 6 de su carta, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Yo estoy convencido que hay ángeles que Dios ha asignado para cuidarnos. Nunca he visto, que yo sepa, un ángel. Aparte de mi esposa, por supuesto. Yo sería poco honesto si dijera que no me hubiera gustado ver un ángel. Oh, creo que debe ser una experiencia emocionante. Me gustaría conocer al ángel que se supone está cuidándome. Me gustaría saber dónde estuvo él en algunas oportunidades. Permítame decirle algo, estimado oyente. Hubo momentos en que yo supe que él estaba allí. Hubo momentos en que no había forma de salir, a menos que el ángel del Señor tuviera sus manos sobre mi vida o sobre mi auto y demás. Hay momentos en que yo sé que lo único que me sostiene son los ángeles del Señor. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, dice nuestro Salmo. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tenemos un cambio de voz ahora en el versículo 14. En el cambio de voz encontramos la respuesta de Dios. El salmista ha estado declarando las ventajas y las bendiciones de vivir en cierto lugar, es decir, al abrigo del Altísimo, haciendo de Dios el lugar de su morada. Y Dios responde a toda esta determinación, a esta idea. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vemos, esta es la gloriosa respuesta de Dios a esa persona que determina morar al abrigo del Altísimo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, esto es lo que haré por ti. Te libraré, te pondré en alto, te responderé, estaré contigo en la angustia, te libraré, te glorificaré. Alabado sea el Señor. ¡Cuánta bendición! El Salmo 91 es realmente un salmo maravilloso. Entramos ahora al Salmo 92. Este salmo es para el día de reposo. Y dice así, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es que realmente, estimado oyente, es algo tan bueno alabar al Señor cantándole. Continúa este salmo diciendo, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Oh, estimado oyente, quiero contarle algo. Mi padre por años fue vendedor para la compañía de gas de la ciudad, y la vida en el hogar de un vendedor durante los años de depresión fue terrible. Él estaba llegando al final del mes y no había tenido ninguna venta ese mes. Había estado intentando cerrar algún trato que no resultó. Y él estaba manejando rumbo a casa sin saber qué hacer. Se preguntaba, ¿dónde conseguiremos el dinero para las cuentas del mes? Porque ese mes no había tenido comisión, solamente el salario de ese mes, y con eso no podía vivir. Mi padre era una persona muy emocional. Él era capaz de tocar el cielo con las manos en determinados momentos y en otros estar allá abajo en un bajón depresivo tremendo. Él estaba en ese momento muy abajo, muy deprimido. Y él venía manejando y observaba el campo, y allí vio a las vacas comiendo pasto. Y él dijo, ellas parecen tan felices, no tienen nada de qué preocuparse en el mundo. Y le dijo al Señor, Señor, eso no es justo. Aquí estoy yo, tu hijo, soy tu siervo, y estoy tan preocupado y molesto porque no sé cómo pagaré mis cuentas. Y mira esas vacas allí, tan tranquilas, felices, comiendo el pasto. Todo el suelo está lleno de pasto. Ellas tienen todo lo que quieren y aquí estoy yo. Y yo no sé cómo pagaré mis cuentas. Señor, no es justo que yo deba preocuparme cuando soy tu hijo y esas vacas que están allí pueden estar también tan felices. Ellas no tienen preocupaciones en el mundo. Pero el Señor le habló a él y le dijo, sí, pero ellas no tienen ningún futuro, y tú tienes tu futuro conmigo. El salmista aquí declara, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Así que no sientas envidia de ellos. Es necio ser envidiosos de ellos, porque ellos han de ser destruidos. Así que es grandemente necio envidiar a los malvados. Muchas veces nosotros, creo yo, somos culpables de hacer eso. Miramos a los malvados y pensamos, Señor, ellos parece que tienen todo lo que quieran. Y aquí estoy yo, intentando servirte. Tengo todos estos problemas. Nosotros no tomamos en cuenta los resultados finales, lo que les espera en el futuro, porque dice, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Sí, los enemigos del Señor, estimado oyente, ellos perecerán. Los obradores de iniquidad, ellos serán esparcidos. Pero Señor, tú me exaltarás. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Cuando mi padre regresó a la oficina, había algunas personas observando una cocina. Él se acercó a ellos y comenzó a mostrarles sus características. Ellos dijeron, la queremos. Y él firmó con ellos por la cocina. Muy pronto vinieron otras personas y compraron un refrigerador. Y antes de que terminara el día, él había hecho suficientes ventas para tener grandes comisiones para ese mes. Y Dios realmente cuidó de nosotros de una forma milagrosa y hermosa. Mi padre ganó por varios años el premio al vendedor más destacado en la Compañía de Servicios de los Estados Unidos. Él tenía una experiencia que era realmente muy interesante. Él estaba en el área de Miner Oak. Había firmado con un cliente por una cocina nueva, un refrigerador, un horno, y luego comenzó a testificarle de Jesucristo a ese hombre. Ese hombre era totalmente antagónico al testimonio cristiano y se enojó tanto con él que comenzó a maldecir a mi padre. Él dijo, devuélvame el contrato, y rompió ese contrato delante de él. Él dijo, yo no sé cómo la compañía de gas puede permitirse contratar tontos, hombres que le hablan a las personas acerca de Jesucristo. Realmente lo reprendió. Así que mi padre regresó a casa desanimado. Es difícil sufrir el reproche por causa de Cristo. Cuando mi padre llegó a casa, había una carta allí. Él la abrió y decía, felicitaciones, usted ha ganado nuevamente el primer lugar en los Estados Unidos para la compañía, por el quinto año consecutivo. Y permítame ser el primero en felicitarlo por lo que ha hecho. Oh, todos esos premios. Bien, ese día había un partido de fútbol esa noche. Mi padre dijo, vamos, hijo, vayámonos a ver el partido de fútbol. Así que llegamos un poco tarde, el estadio estaba repleto, y arriba del todo había un par de asientos libres, así que mi padre y yo subimos y nos sentamos allí. Pero al ir subiendo, mi padre vio que justo detrás de nosotros estaba aquel hombre que esa tarde lo había maldecido y había dicho, no sé cómo la compañía de gas puede contratar tontos y demás cosas. Mi padre aún tenía la carta que le había llegado en su bolsillo, así que la sacó y se la dio al hombre. Este hombre dijo a algunos, y dijo, vuelva mañana, señor Smith. Yo realmente necesito ese refrigerador y esa cocina. Dios obra realmente maravillas, milagros. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán.